familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Soy el Dr. Ilan Shapiro y como cada semana tenemos temas importantísimos. Recuerden, por favor, de compartir, repartir, darle like y, muy importante, mandarnos sus preguntas. Ya saben que en esta semana siempre nosotros recordamos todas esas preguntitas que muchas veces son difíciles de contestar y no tenemos un espacio, pero este es su espacio. Tengo el día de hoy un programa sumamente especial. Muchas veces tenemos gente que son como nuestros héroes o heroínas de la vida, que no nada más han luchado, pero han salido adelante. La manera de realmente conectarnos con la vida no es qué tan alto estamos volando, sino cuántas veces nos hemos caído y cuántas veces nos hemos levantado. El día de hoy tengo una persona que ha estado ahí. Y sobre todo, que ha luchado contra la adversidad y es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos, queremos y tenemos que hacer dentro de nuestra vida. Vamos a platicar de un tema muy importante que es parte de nuestra salud, de cada una de las mujeres que nosotros tenemos en nuestra vida. De esas cosas que tenemos que prevenir, porque si lo agarramos temprano, lo agarramos rápido, el cáncer puede ser luchable y como tengo a mi queridísima Ademari, que nos va justamente a platicar el día de hoy parte de su vida, de sus vivencias y, muy importante, los consejos para que todos nosotros estemos al día con esos sistemas de prevención, esos sistemas de salud y sobre todo de bienestar, que pueden hacer una gran diferencia. Prácticamente la conocen, porque ha estado con nuestras teles por muchas décadas. Ha estado ahí en diversos programas, a nivel local, a nivel estatal y, muy importante, a nivel nacional. Y nosotros realmente, y yo la considero como una hashtag fregona, porque realmente le ha echado muchísimas ganas y es un ejemplo a seguir para ella y su familia. Ademari, bienvenidísima. ¿Cómo estás?
Gracias, doctor Shapiro. Muy bien. Gracias por esa introducción tan bonita. Afortunadamente bien. Me encuentro saludable, feliz, con nuevas oportunidades y emocionada de poder hablar contigo hoy.
Muchísimas gracias. Quiero empezar con algo fácil. ¿Quién eres tú?
Yo soy una... iba a decir una niña. una mujer... Como cualquier otra, con sueños, con ilusiones, una mamá feliz, ilusionada con la llegada de hace 9 años de su hija, una mujer emprendedora, fuerte, luchona, una buena hermana, una hija que extraña a sus papás, un ser humano común y corriente.
Me gusta mucho la sensibilidad de empezar por ti, de cómo ramificaste a tu familia y cómo, muy importante, elevas ahora sí a tus familiares. Es parte de las cosas increíbles y eso que siempre has hecho, que es ser honesta y comprometida con lo que haces. Parte de las cosas que queremos
platicar. Yo creo que el núcleo familiar es lo más importante y esa base es lo que nos hace crecer como personas de bien o que nos marcan la diferencia en nuestro camino. Esa base familiar es fundamental para poder enfrentar en general la vida, con sus buenos momentos y con sus momentos difíciles.
Me llama mucho al corazón y te tengo que preguntar, ¿quién ha sido esas personas en tu familia, en tu alrededor, en tu círculo, que han marcado tu vida? Y vamos a adentrar en las siguientes preguntas un poquito más en tu vida, en esas barreras y cosas que tuviste que luchar, pero ¿quién ha sido esa guía?
Mamá y papá fueron mi base principal. Mi mamá tuvo una gran influencia en mí, creo que fue una gran educadora, además era maestra de inglés, pero fue también una gran amiga. me impulsaba mucho para poder lograr las cosas que quería. Ella fue la que dentro de su visión quería, me inculcó lo que era el amor al arte. Y con esa visión y con ese impulso que me dio fue que pude hacer una carrera. Aunque ella se quedó en su puesto de maestra y tuvo gente que me acompañó para que yo pudiera desarrollarme en mi carrera, siempre, siempre me impulsaba, siempre me apoyaba, y tuvo esa genialidad de ser mamá y amiga, de darme confianza, y a la misma vez saber tener, o lograr en mí que me frenara por ese amor y respeto que tenía hacia ella y hacia mi padre. Mi papá también estuvo ahí como base fundamental y compañero de mi mamá, que a lo mejor aprobaba menos cosas que mami por el temor de que me fuera a pasar algo, pero siempre amoroso, siempre protector, y siempre haciéndome sentir amada, los dos. Estuvieron ahí también mis hermanos como esos admiradores, y cuidadores de su hermana, protectores de su hermana, igual que papá y mamá. Que me dieron una base y una estabilidad que siento que hasta el día de hoy tengo. Papi y mami ya no están físicamente, están y viven en mí, en mi corazón, y sigo muchas de las cosas que ellos me inculcaron cuando yo era más pequeña. También siguen mis hermanos ahí de manera más protectora, ocupando ese lugar que siempre tuvieron, como hermanos, pero también, como hermanos mayores, casi, casi diría que tengo dos mamás y un papá. ¿Por qué? Mis hermanos están ahí ejerciendo esa labor con su hermana más pequeña, que soy yo, pero a la misma vez siendo hermanos. En fin, que me he encontrado, yo siempre decimos, digo o decía que nosotros somos como un racimo de uvas, que venimos todos juntitos. Y aunque a lo mejor no nos puedan separar, las ramas siguen juntas. Así que así describo esa unidad o esa unión que me mantiene a mí firme, como un roble, como un árbol, como una fruta, que mantiene esa unidad.
Espero que ese árbol siga expandiéndose y que tenga otros arbolitos más alrededor, porque seguramente de la misma manera que ellos fueron tus guías, tus semillas, yo creo que tú también, con el ejemplo que has dado, le estás dando un ejemplo directo a toda tu familia, a toda la comunidad, de lo que se debe de hacer y cómo esparcir esas ramas, esa protección a otras personas más. Te tengo una pregunta que
Y
voy a
creo que
entrar
lo
un
estoy
poco.
haciendo también con mi hija. Así que bien.
No, no, lógicamente, pero es algo que he visto mucho en ti, que siempre ha sido ese reflejo de lo que realmente te han dado y que se lo estás dando a tu hija y lo expresas diario. ¿Cuándo, dentro de todas tus cosas, de los procesos que has vivido en la vida, uno de los procesos que más nos importa ahondar en esta conversación es la parte de prevención, de tratamiento y sobre todo lo que es el cáncer de mama? Me gustaría muchísimo si nos pudieras platicar un poco más de cómo fue ese proceso, cuándo te diste cuenta que algo estaba raro.
Yo siempre me consideré una persona saludable. Entendía que el cáncer no era una enfermedad que me iba a afectar a mí. No tenía ningún familiar que hubiese presentado esa enfermedad anteriormente. Y me tomó realmente por sorpresa. Yo estaba en una vacación de Navidad en Puerto Rico y México, que era donde estaba trabajando, y se casaba mi sobrina en febrero. Cuando regresé de trabajar de ese proyecto que tenía en México, de esa novela que tenía en México, me agarré unos días de vacaciones para poder pasar con el que en ese momento era mi prometido, y también poderme ocupar de las actividades que tenía para la boda de mi sobrina. Entonces me picaba un senito y me empecé a rascar, pero con la yema de los dedos, porque nunca me he rascado con la uña pensando que me puedo lastimar la piel, causar estrías o lacerarme, y entonces siempre he sido un poco más cuidadosa. Entonces, cuando me toqué en el seno, me sentí una bolita que jamás me había sentido. Tenía el periodo y pensaba que era un cambio hormonal, pero no estaba segura porque no me hacía periódicamente o sea, no me palpaba periódicamente para saber cuál era la diferencia de mes con mes el cambio que daban los senos cuando tenía el periodo. Así que, como iba para Puerto Rico, decidí ir al doctor porque ahí mi seguro médico era donde me cubría. Y entonces fui como a hacerme la prueba de vestuario de la boda de mi sobrina y a la misma vez decidí que como me quedaba tiempo, iba a ir a un amigo que tenía ginecólogo y que me hiciera un reconocimiento para saber si todo estaba bien. Mi amigo no estaba, me dejó con su compañero de oficina. Él entendía que todo estaba normal, que era podía ser el cambio hormonal al tener el periodo, pero me dio mi receta médica para poderme hacer una sonomamografía en el caso de que cuando se me terminara el periodo no me desapareciera ese bultito que tenía. 2, 3 días después me regresé a Estados Unidos, me estaba en casa y estaba con una amiga, me dio un dolor en el abdomen, en el lado derecho del abdomen, y le pedí a mi amiga que si se podía retirar porque no quería que mi prometido se diera cuenta que yo tenía dolor para que no se preocupara. Ella se fue, pero lo llamó y le dijo, ella no se siente bien, ve y revísala. Cuando llegó él, me encontró como enyangotada, hecha una bolita, tratando de calmar ese dolor que tenía. Y me dijo, te tienes que ir a revisar porque estás con esta angustia aquí y pasando ese dolor, ve mejor a que te revisen. Y como mi seguro médico no me cubría en los Estados Unidos, que era donde estaba en ese momento, dije, déjame regresar a Puerto Rico y cuando yo llegué allá me vuelvo y me reviso. Al día siguiente me fui porque pues, no me quedaba otro remedio, seguía con el dolor. Así que ahí me hicieron más revisiones, pero a la misma vez estaba ocupada con la boda de mi sobrina. Esperé a que se terminara la boda de mi sobrina y el dolor del abdomen se me apaciguó. Entonces, pues dije, ya se acabó, entonces ya no tengo por qué irme a revisar. Era un dolor simplemente temporero y pues ya no tengo nada de qué preocuparme. Pero mi pareja no, en ese momento me dijo, no, hay prioridades, tienes que revisarte, no te vas, porque ya yo me iba a regresar a Estados Unidos. Te tienes que quedar, hacerte las revisiones que necesites y después te regresas a la casa. Pues no me quedó otro remedio. Y ya que me iba a revisar esto del abdomen, como tenía la prescripción médica para hacerme la sonomamografía, dije, pues de una vez ya estoy en el radiólogo, me hago mi sonomamografía y ya está. Y ahí fue que descubrí que tenía, o sea, pasaron más cosas, pero bueno, ahí descubrí que lo que tenía en el seno no era nada benigno, al contrario, me mandaron a hacer una biopsia porque pensaban que tenía un tumor cancerígeno. Y de ahí, bueno, cuando me dieron los resultados, salieron positivos y pues de ahí se desató esa montaña rusa de emociones en las que estuve pues el próximo año completito enfocada en eso y bueno, y que marcó el resto de mi vida.
Cuando te dieron el diagnóstico y sentiste eso, dices que tuviste ese sub y baja, esa montaña rusa de sentimientos. ¿Qué fue lo que realmente te hizo, bueno, sí está pasando eso, pero tengo que seguir adelante? Porque muchas veces tenemos diagnósticos, problemas, separaciones, pero ¿qué es lo que te hizo continuar?
Yo tenía mucha fe, aunque fue un diagnóstico inesperado y fuerte, a lo primero, porque soy católica y me aferré, fue a la fe, al deseo de vivir y de salir adelante. Pero también tenía más motivaciones porque sentía que estaba joven y que tenía un mundo por delante todavía por recorrer. Me acababa, yo fui diagnosticada en febrero y en diciembre, el 30 de diciembre, del año anterior, o sea, 2 meses antes, o 1 mes y medio antes, me habían pedido matrimonio. Entonces estaba con la ilusión de casarme, de tener hijos, de formar una familia, de seguir adelante con mi vida. Como te digo, pensaba que era una mujer joven y que no, o sea, no se podía acabar ahí tan pronto mi vida, era lo que yo pensaba. Entonces, agarrada de Dios, con la ilusión de, con el apoyo de mi familia, con la ilusión de un matrimonio, pues visualizaba que tenía que luchar y que pelear. Yo quería vivir. Y después, más adelante, mi sobrina llegó de su luna de miel y, no sé, un mes después nos enteramos que estaba embarazada. Entonces, se reunían muchas cosas que yo quería que pasaran en mi vida. Estar bien, saludable, casarme, tener hijos. O sea, que veía motivación en cada una de las cosas que tenía delante de mí. Quería seguir trabajando en las novelas, quería poder seguir, a lo mejor cuando lo entendí bien, siendo hasta un ejemplo para muchas otras mujeres que pudieran haber estado pasando lo mismo. O sea, que yo me agarré de todo lo que había a mi alrededor para poder salir adelante y para sobrepasar la enfermedad. Todo lo que yo bombardeaba mi cabeza eran con cosas positivas que me hicieran tener ganas de pelear y de luchar la enfermedad.
Te agradezco mucho el ímpetu y de abrir tu corazón hacia nosotros, porque muchas veces el peor miedo es tener el diagnóstico. Pero realmente lo que yo he visto en mi persona, en mi familia y en mis pacientes es que el peor miedo es realmente saber si lo podemos afrontar o si tenemos la energía de luchar todas esas barreras y problemas que vienen adelante. Y me gustó mucho cómo combinaste la parte de la fe, la familia y ahora sí la esperanza que tenías de cumplir tus propias metas, que son tres cosas consistentes que pueden mover las barreras del mundo y tú eres un gran y vivo ejemplo de esto. Y ahorita ya para empezar a terminar esta plática, ¿cuál es tu mejor consejo para todos los familiares, las mujeres y todas las futuras, todo mundo que nos está escuchando ahorita sobre cómo cuidarse y qué tan importante es esa parte de prevención y estar al día con su salud?
Mira, si yo no hubiese encontrado esa bolita ahí, si mi pareja no me hubiese insistido en irme a revisar, probablemente me hubiese encontrado la enfermedad en una etapa muy avanzada y a lo mejor la historia sería otra. Así que yo lo que le recomiendo a todos es que aprendamos a conocer nuestro cuerpo y escucharlo, a que vayamos a citas periódicas médicas que nos van a dar luz clara sobre qué podemos tener o que no, para poder entonces seguir disfrutando la vida o para seguir guerreando por encontrar esa salud en la misma. Pienso también que una actitud positiva ante cualquier situación, sea un diagnóstico de una enfermedad o sea una situación difícil a la que tengamos que enfrentarnos, mientras más actitud positiva y más deseos de sobrepasar ese momento encontremos, más fácil va a ser, el camino. Porque de por sí, cuando te dan un diagnóstico, entre el miedo, la inseguridad, el desconocimiento sobre lo que vamos a vivir, igual que enfrentarse a una situación difícil que uno no se piense, pues es complicado. Si le añadimos una actitud pesimista, vamos caminando hacia atrás en vez de caminando hacia adelante. Y lo que queremos es dar pasos hacia adelante para poder salir de lo que sea que estemos enfrentando, que sea fuerte. Entonces, actitud positiva, visualizarse sano, ir a las consultas médicas, buscar momentos de alegría, reforzarnos con música, con chistes, no con agobio, alimentarnos bien, tratar de hacer contacto con la naturaleza, buscar a lo mejor hacer alguna cantidad de ejercicio que tú puedas sentirte que tus endorfinas, que tu dopamina sea positiva y buena para que pues el camino sea más saludable. Se dice fácil, se escucha fácil, pero es mucho más complicado de lo que lo estoy diciendo, así que hay que ponerle ganas. Así que, pues, apretando y echando hacia adelante es lo que les podría decir.
Mari, me llevo siguiendo, llevo en Estados Unidos desde el 2008 y te llevo siguiendo probablemente los últimos 8 años y tuve el gusto de poder trabajar en diferentes lugares haciendo cápsulas de información médica dentro de los últimos 8 años y la verdad hay poca gente que es tan sincera tan, y la voy a utilizar esta palabra, vulnerable, y sobre todo la pasión que tú tienes para poder abrir tu corazón. Y muchas veces vemos la televisión y vemos espejos, pero tú eres completamente clara, honesta y responsable con lo que estás diciendo. Y ese conecte, y espero que por favor mucha gente nos esté escuchando en este momento y que pueda realmente lo que estás creando en este momento poder salvar muchas vidas, porque estoy seguro que ya lo hiciste y ni siquiera te han reconocido y ya de entrada salvaste tu propia vida. Y estoy seguro con este tipo de conversaciones de prevención, de abrir ese corazón y sobre todo de poner esa educación allá afuera en las manos de todas nuestras familias y comunidades clave. Te agradezco de corazón tu tiempo, muchísimas gracias y voy a terminar ahorita con un par de consejos para nuestra comunidad y espero verte pronto.
Un abrazo. Y antes de que termines, es válido llorar, es válido sentir miedo, es válido deprimirse. Todas esas cosas son normales, pero también tenemos que buscar, como digo, esa motivación y esa fuerza para aferrarnos a la vida y luchar y guerrear. Vale la pena por nosotros, vale la pena por nuestra familia y vale la pena si tenemos hijos, por ellos también. Así que los abrazo con cariño, les mando bendiciones desde el cielo y que puedan enfrentar cualquier situación que tengan con la mayor entereza posible y con la mayor fe de visualizarse sanos y saludables y bien y felices, porque eso que nosotros visualizamos llega. Así que a veces cierro los ojos porque lo recuerdo o porque lo quiero seguir proyectando. Entonces, bueno, se los paso a ustedes también. Si quieren llorar, si quieren ser vulnerables, buenísimo, porque eso también te pone en contacto contigo mismo. Pero después de eso, levántate y visualízate de la manera que tú quieras para que eso que tú visualices llegue hacia ti.
Lo único que tengo que decir es amén.
Amén.
Muchísimas gracias y espero verte prontamente. Familia, y con esto, con esta gran conversación, una historia real, una historia que realmente nos marca, una historia que es un ejemplo de entender la importancia de la prevención. Desgraciadamente, hoy en día, nuestra comunidad, sobre todo en nuestra comunidad hispana, vemos que tanto el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon, muchas veces son renegados. Por eso es sumamente importante continuar haciendo esos chequeos. Es el Papanicolaou que es tan importante porque muchas veces los problemas chiquitos, si los agarramos pequeños, pues el tratamiento es pequeño. Por eso es tan importante continuar haciendo esos chequeos de mamografías, autoexploración y muy importante, si encontramos algo, llegar directamente a nuestro médico para poder ver qué está pasando. Por otro lado, el cáncer de colon nos está afectando a todos y a todas. Eso es importante ver cómo se puede ver. Y hay muchas cosas que podemos hacer en casa para ver si podemos prevenir lo que es el cáncer de colon o detectarlo en un momento temprano. Estos tres cánceres pueden realmente hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Y tenemos cosas que podemos utilizar que muchas veces, pues no es el mejor momento de la vida, el momento que nos están checando, pero nos puede salvar la vida. Piense usted el día de hoy que al momento que se hace esto, quiere usted estar con su familia. Que al momento que está usted ahí, viendo todas las locuras de la vida, la escuela, el trabajo, en las presiones, la pareja, el hecho de darse la importancia y el espacio de usted para ir a cuidarse. Familia, están en sus manos en este momento, porque ya tienen la información, de agarrar y les voy a dejar tarea. Ir con su médico, ver si les faltan vacunas, ver qué les está pasando para ver de qué manera ustedes pueden prevenir esos cánceres y muy importante, de hacerse las pruebas para ver si algo está pasando ahí y poder resolverlo antes. Y como cada semana, familia, les mando un fuertísimo abrazo. Este es un programa especial y estoy muy agradecido. Y acuérdense, por favor, familia, que este es su programa de Dr. Shaps en la red hispana Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos, familia.
Actualidades. El Día de César Chávez se celebra el 31 de marzo en honor a la vida y el legado del activista y líder sindical César Chávez, quien se dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
The union survival, its very existence sent out a signal to all Hispanics.
Este día tiene un gran significado para la comunidad hispana, ya que nos recuerda la importancia de la unidad y la lucha por nuestros derechos. Pero no solo debemos recordar a César Chávez este día, sino también debemos seguir su ejemplo y lucha por los derechos de nuestra comunidad. Por eso, queremos animar a todos los hispanos a participar en actividades y eventos en honor a César Chávez y a unirse en la lucha por nuestros derechos. Celebra este día con orgullo. ¡Feliz Día de César Chávez!
¡Que siga la huelga!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Prepararte para el momento de la educación superior de tu hijo es fundamental. Margarita Laudi explicó en La Red Hispana lo que tienes que saber para empezar esa preparación a tiempo.
Las becas no caen del cielo. Las becas todas tienen requisitos. Y los requisitos no se reúnen en un mes, se reúnen durante los 4 años que está el estudiante en high school. Existen varios tipos de ayuda financiera, ¿ok? La de mérito deportivo es una, la de mérito académico es otra. Cuando hablamos de mérito académico, implica muchas cosas, no solamente las notas. Por ejemplo, que el estudiante haya obtenido una buena puntuación en la prueba de admisión para entrar a la universidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.